Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino. Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Insólito Martín. Martín Ramírez, Tepatitlán, 1895-1963.
De Tepatitlán y de la siembra y la crianza de animales escapó Martín Ramírez para buscar mejor fortuna en Estados Unidos, ganar dinero, pagar deudas. Cruzó la frontera mexicana por El Paso, en compañía de tres amigos con los que consiguió varios trabajos temporales, en una compañía de ferrocarril, una empresa minera, apenas algunas cosas más. Ya en solitario y desempleado, vivió una larga temporada deambulando por las calles de California, hasta que lo detuvo la policía. No podía explicar su circunstancia en aquel país. No hablaba inglés. Han visto que era agresivo, destructivo, peligroso. Cantaba para sí mismo y se reía de una manera muy estúpida, sin ningún motivo. Se leerá en el registro médico de su detención. Decían que estaba confundido, deprimido, mal alimentado, en pésimas condiciones de salud. Parecía incapaz de cuidarse a sí mismo, dictaminaron. Decidieron que Martín Ramírez, salido de quién sabe dónde, venido a ese país quién sabe cómo, estaba loco. O simplemente quieren deshacerse de él. En agosto de 1932, año y medio después de haber sido capturado, lo diagnosticaron como esquizofrénico incurable. Lo encerraron en un manicomio. En aquel y en otros hospitales psiquiátricos habrían de transcurrir los 32 años que aún vivió Martín Ramírez. Intentó escapar del encierro, pero después de fallar por segunda vez, se entretuvo en otra cosa: dibujar. Sobre cualquier pedazo de papel que encontraba, con cualquier objeto que lograba sustraer y que transformaba en herramienta artística. Cepillos dentales, abatelenguas de madera, toallas de papel. A los 40 años de edad, sin ningún tipo de adiestramiento ni antecedentes previos, Martín Ramírez empezó una carrera artística que lo convirtió en uno de los dibujantes más originales del siglo XX, según los críticos que conocerán su obra cuando él ya esté muerto. Para Octavio Paz, por ejemplo, este gran artista que renunció a la palabra, pero no a expresarse, no tiene comparación.
No es un precursor, ni un predecesor, es un símbolo.
El ingenio de Ramírez era de una extraña originalidad. Combatía la carencia de materiales para trabajar con inventiva. Revisaba la basura para seleccionar aquello que podía servirle. Elaboraba unos sugerentes collages empleando una goma que él mismo había creado a base de pan, papa y su propia saliva. Lo que plasma es hipnótico, sugerente, fantástico. Hay una inteligencia geométrica en sus paisajes, un empleo original de ciertos efectos ópticos a partir de la repetición de patrones lineales que adquieren formas alucinantes para sugerir historias con mapas, trenes imposibles, jinetes, acueductos que parecen no tener fin. Parques, ciudades, mujeres, muchas mujeres, vírgenes, flores. Otra vez ese tren que se repite de forma obsesiva. Una sensación de profundidad, la distorsión de las distancias. Desde 1948, un psicólogo y profesor de arte, Tarmo Pasto, lo vigilaba regularmente y le facilitaba algunos utensilios. Es por intervención suya que una parte de la obra de Martín Ramírez ha llegado hasta nuestros días y no nos hemos perdido la extraña virtud de conocer su innovador ingenio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Gilberto Domínguez, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Lo que escuchamos fue Cronoscopio, la nueva serie de Radio Universidad de Guadalajara que reivindica a innovadores jaliscienses. Esta serie surge, como escuchamos, del libro escrito por Juan Epote, a quien le mandamos un saludo. Y el nombre de la serie, Cronoscopio, quiere jugar con la idea del paso del tiempo. Esta es una colaboración entre el Museo de Ciencias Ambientales, la Editorial Universidad de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara. Esta serie se va a estar transmitiendo en algunos programas de esta radiodifusora a partir del lunes pasado. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus.
Para mí la maternidad es el regalo más grande que me pudieron haber dado en mi vida y la cosa más difícil que pude haber vivido en mi vida. Estoy muy, muy agradecida en cada momento, bueno y malo, de lo que conlleva. Y me impresiona cómo después de un día fatal y pésimo con nuestros pequeños o grandes, una sonrisa, verlos bien, verlos que estén sanos y tranquilos, se olvida todo.
Gracias a Laura Alejandra Anaya por compartir su postura de la maternidad con nosotros y a su amigo El Viento, que también se hizo partícipe en esta producción. Esta mañana conversaremos con respecto a las mamás nos podemos enfermar. Digo, como dijo María La Rosa Orozco, claro que las mamás se enferman, pues sí son humanas. Pero todo lo que implica, pues, que las mamás nos enfermemos. ¿Las mamás nos podemos enfermar? Estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Aquí escuchamos historias del cotidiano que nos ayudan a vernos en los otros y a través de los otros. Hoy escucharemos a tres mujeres, Ana Lilia Larios, Ingrid López Insunza, quienes son sobrevivientes de cáncer de mama, y Guadalupe Orozco, quien padeció COVID y perdió a ambos padres por la misma enfermedad. En esta primera parte del programa vamos a escuchar a Anita, Ana Lilia Larios Olórzanos. Quiero aclarar que esto que vamos a escuchar es solo un fragmento de la entrevista completa, por lo que van a escuchar una pregunta. No le doy las gracias por estar con nosotros y eso porque justamente es un fragmento de la entrevista. Pero lo que pasa es que hoy queremos pues preguntarnos y contestarnos y platicarnos. Las mamás nos podemos enfermar. Vamos a escuchar a Anita. Gracias, Joe, por estar en los controles.
Hola, soy Ana Lilia Dario, soy bibliotecaria, profesora, editora, mamá, hija, novia.
Oye, Anita, y luego pasó una cosa muy particular en tu vida, que fue que te diagnosticaron cáncer de mama. ¿Cómo es estar diagnosticada de cáncer cuando justamente uno tiene como asumido que uno es el pilar, que uno es el cuidador de los otros, pues, ¿no? Y en un momento en que tú necesitas ser cuidado, ¿cómo se desaprende eso?
No, pues estuvo tremendo porque fue, pues, obvio, todo un fregadazo. Porque yo ya estaba divorciada, separada, y pues me dio una depresión muy fea, pero me enfoqué en ser la proveedora y cuidadora y responsable de mi hija, porque decidió venirse con su mamá. Y estuvo gacho que cuando me dieron el diagnóstico, mi hija me acompañó. Estaba allí en el consultorio y delante de ella. Ella estaba leyendo, según ella, devorando un libro, pero delante de ella el médico me dijo, ah, pues sí, tienes cáncer. Y yo, ¿qué? ¿Cómo lo dice delante de mi hija? Bueno, al final, quizá debió tener más tacto el médico o decir que se saliera, o igual así tenía que ser y tenía que escucharlo directamente del médico, no lo sé. Fue muy fuerte, obviamente, pero pues ahora lo veo como que aprendimos toda la familia, todos aprendimos, en primer lugar yo, por supuesto. Mi hija, por ejemplo, aprendió que si tuve días en los que tuve que ser cuidada, o sea, en vez de que yo tenía que estar de responsable de mi hija, tuve que ser cuidada. En realidad no me puse, creo yo, no me fue tan mal, pero alguna vez sí me sentí mal porque fui por ella a la escuela, llegamos a casa de mis papás y me acosté porque me sentía, pues, cansada. Y mi hija me hizo el comentario de, escuché que le dijo a su abuelita, no sé para qué mi mamá quiere que esté con ella si está acostada, pero no es que quisiera estar acostada, me sentía mal, ¿no? Pero solo quería saber que estaba allí cerca de mí, que alguien iba a estar cerca, pues que quería saber que estaba cerca y que estaba allí.
Anita, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te diagnosticaron cáncer? ¿Qué pasó contigo, con tus emociones, con tu relación con tu hija, con tu relación con el mundo en general?
Pues obvio pensé que me iba a morir, o sea, de entrada dije, no, pues ya me voy a morir, bye. Pero pues más bien se me cerró el mundo. Ya después fui viendo que estaba joven, relativamente joven, que tenía esperanzas, que si tenía un tratamiento a tiempo, pues que las posibilidades de sobrevivencia eran tremendas. Entonces, poco a poco me fue cayendo el 20, que iba a poder sobrellevarlo. Creo que otras mujeres han corrido con peor suerte. Yo ahora veo el cáncer como un maestro de la vida y de la muerte, y pues que me enseñó que la vida es efímera y que pues que a las mamás también les puede dar cáncer, sean jóvenes o no. Digo, porque todo el mundo o algunas personas me llegaron a decir, ay, pero pobrecita, estás muy joven, ¿cómo es que te da cáncer? O sea, como si yo lo supiera. Se supone que tenía menos de 40 años, no tenía obesidad, no diabetes, o sea, ninguna enfermedad grave u obesidad, o sea, que determinara que yo tuviera algún problema así. Me tocó bailar con la más fea y bailé y aquí sigo.
Y nos da mucho gusto que aquí sigas porque te queremos un montón, yo te quiero un montón. Anita, ¿qué te enseñó? En el primer capítulo de esta serie, Nadia Ramírez nos decía que a ella le ha enseñado mucho la cuestión de la validación, o sea, que ser mamá le ha enseñado que la validación de los sentimientos del otro es muy importante, porque ella se siente invalidada cuando platica, por ejemplo, que está muy cansada o cosas así. Y yo pienso mucho en ti, en mis otras amigas que han tenido cáncer, y en este tema de la validación. ¿Qué te enseñó a ti de la validación el cáncer? Y que ahora también a lo mejor se puede compaginar con el ser mamá. De la validación de tus sentimientos, de los otros.
Sí, a mí me hizo pensar mucho que me hacían comentarios que me decían, ay, es que pobrecita, ¿cómo puedes tener cáncer si tienes una hija? Y decía, a ver, o sea, amo a mi hija, pero entonces mi vida no vale tanto porque soy mamá, o sea, solo vale mi papel como mamá, pero mi vida como persona está en segundo plano. Eso me hizo reflexionar mucho al respecto. O sea, de verdad, para mucha gente es importante la vida solo porque es cuidadora, porque es responsable de la vida de otro, pero su vida, o sea, mi vida por sí sola es importante, ¿no? O sea, no, yo no entendía ese rol tan importante que se le da. Digo, sé que es muy importante el rol de mamá, pero a mí me quedaba claro que sí, tengo rol de mamá, pero también soy una mujer independientemente de todo lo demás. Y me molestaba que creyeran que mi vida solo era importante porque era mamá. Entonces, decía, si no tengo hijos, la gente, o sea, no se va a preocupar por mí o no va a valer tanto mi vida, no sé. Fue confuso para mí en ese momento.
Sí, como si las vidas de las mujeres por sí solas no valieran, ¿no?
Ajá.
Como si, como dices tú, el rol de cuidador fuera el que nos diera el valor.
Sí, el único valor, ajá, porque así me lo decían, o sea, amigos o médicos, gente cercana me decían, es que cómo es posible si eres mamá, o sea, es como si, a ver, la vida diera como concesiones de que, ay, si solo las mamás no se van a enfermar, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? También aprendimos otra dinámica, que yo ya no podría estar yendo y trayéndola a la escuela, lo tuve que resolver de alguna manera. Por ejemplo, bueno, hubo unos días en que de plano yo no podía ir por ella porque justo a la hora que salía era el momento en el que me daban las quimios y se me cerró el mundo y dije, chin, ¿qué voy a hacer? Entonces le pedí que a su vez le pidiera a alguna compañerita que se fuera con ella y que yo iba en cuanto terminara las quimios. Entonces, así fueron como unos 5 días, no sé, unos cuantos días. Y ya después me hizo el comentario mi hija, mami, dice la abuelita de mi compañera que cuándo te vas a aliviar, que porque pues ya estuvo bueno de que me estén llevando ahí con ella. Y yo, ¿qué? Ok, último día que vas con ella, no te preocupes. O sea, bueno, creo yo que hubo como una falta de solidaridad, no estaba obligada a apoyarme, ¿verdad?
¿Y cómo lo resolviste después?
Estuvo yendo con otra amiguita, más bien me iba más temprano a las quimios para salir lo más rápido posible y así me iba con una especie de achaques. Haz de cuenta, te da como, bueno, además del cansancio, el calorón, te dan achaques y yo iba así como sudadísima y agotada, pero pues yo me iba por mi hija.
Tenía que... Anita, ¿cómo viviste eso en soledad? O sea, Anita, ¿cómo lo viviste en soledad? ¿Cómo pudo ser? O sea, ¿qué onda? ¿Dónde están nuestras redes?
Lo resolví. No, ya me acordé, como era justo la hora en que salía, más bien iba por ella antes, hablé con los maestros y les dije que tenía que recibir mis quimios a esa hora, e iba por ella antes, la dejaba en casa de mi mamá, me iba a la quimio y ya regresaba a acostarme, y ya pues ya estaba tranquila. En realidad te digo, no me fue tan mal con las quimios, no, nunca fui hospitalizada, nada más... El primer día de la aplicación de la quimio, pues sí, me sentía un poco débil. Y ya los demás días hacía mi vida normal, o lo más normal posible.
Gracias, Ana Lilia Larios, por compartirse y por hacer que observemos que la crianza debe ser responsabilidad de la tribu y no solo de la madre. Para hacer este programa he de confesar que cuando hicimos las entrevistas fueron muy emotivas y queremos poner de manifiesto eso, que la crianza debe ser algo en tribu, sobre todo cuando la mamá está enferma. Gracias, Anita, por compartirte. Ahora vamos a escuchar a Lini Quereos Caramelos. Ellos viven en una pequeña ciudad en Brasil, que se llama Araraquara, al sur de Sao Paulo, y Lini Quereos dos Caramelos es una agrupación musical liderada por Liniker. Ella es una mujer transgénero. Vamos a escuchar esta canción que se llama Acorda Amor, del 2020.
Não adianta não gritar.
Esto que escuchamos fue Acorda Amor de Lini Kereos Caramelos. Se los recomendamos muchísimo. Búsquenlos ahí. Ya los pusimos en nuestras redes. Aprovechamos también para recordar nuestras redes. Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Estamos en Facebook. Y también, antes de irnos a corte de estación, quiero recordarles que ya vamos a cumplir 47 años. En la radio, quiero decir, la radiodifusora va a cumplir 47 años y los invitamos a participar en la rifa de una guitarra autografiada por un montón de personas súper buenas, súper chidas: Café Quijano, Celtas Cortos, Ireida Noriega, Los Cojolites, en fin, un montón. Si ustedes quieren participar, deben inscribirse a través de las redes de Radio Universidad de Guadalajara, es decir, Facebook, Twitter e Instagram. Y el sorteo será este próximo lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana. Entonces todavía tienen tiempo de hacerlo. inscríbanse y llévense a su casa esta guitarra de super colección y festejen junto con nosotros estos 47 años que son, por supuesto, gracias a ustedes. Bueno, recuerden que esta mañana nos estamos preguntando, ¿mamá puede enfermarse? Y estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
La historia de Lupita es doble. Fíjense que ella se enfermó de COVID y tuvo que separarse de su hija pequeñita para cortar la cadena de contagio, pero se contagió mientras cuidaba a sus papás de la misma enfermedad. Escuchemos la historia de Lupita Orozco frente a la pregunta, ¿mamá se puede enfermar?
Mi nombre es Lupita Orozco, soy mamá y profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Tengo una niña de 5 años que se llama María.
En este invierno te dio COVID y no solo a ti, sino también a tus papás. Entonces, ¿cómo es que mamá se enferme? Que mamá se enferme frente a los hijos y que mamá se enferme como hija.
No sabré explicar cómo lo viví como mamá, porque yo me enfoqué totalmente al cuidado de mis papás. Cuando pasó que yo me enfermé fue porque mi papá en ese momento estaba en una situación muy delicada de salud y a los mismos días mi mamá ya presentaba algunos síntomas de COVID, que curiosamente ahora con esto de si las mamás se pueden enfermar o no, yo me acuerdo que mi mamá decía, es una gripa, no pasa nada, lo importante ahorita es que tu papá, porque mi papá estaba en el hospital, ¿no? O sea, mi papá estaba en una situación grave de salud, con un deterioro muy avanzado, estaba hospitalizado y entonces toda nuestra atención fue mi papá. Y incluso mi mamá, aunque empezó a tener síntomas de gripa, como que yo recapitulando un poco en retrospectiva, pues ella llevaba días pero no había dicho nada, ¿no? Ella no dijo nada porque el énfasis iba en la persona que estaba grave en ese momento, ¿no? Entonces, cuando yo salgo positiva de COVID, es curioso porque yo no recuerdo haber tenido ningún síntoma, pero me alejo. O sea, en ese momento, la red de apoyo que yo tengo con Juan, María y los papás de Juan, fue muy importante porque a mí me permitió... O sea, lo más importante es cortar la cadena, ¿no? Y cortar la cadena implicaba yo salirme de la casa de donde estaban Juan y María y aislarme. Entonces ahí Juan tomó toda la parte del cuidado, él se convirtió en el cuidador de María. Yo cuando me salgo, si estás con la preocupación de, pues sí, mi hija, no estoy con ella, que estará pensando, es un momento muy estresante, traes el run run, pero para mí en sentido de supervivencia fue dejarlo pues a un lado un poco como en la confianza de decir está con alguien que la va a cuidar bien, y eso es lo importante ahorita porque ahora yo tengo que enfocarme en otro lado, ¿no? Y ya fue entonces enfocarme en la parte de mis papás y ser como en esta parte de ser cuidadora junto con mis hermanos de mis papás. Y entonces ahí también pues es retador porque ves a tus papás en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad pues que nunca te habías imaginado tampoco, ¿no? Y es muy desesperante porque tú esperas que ellos te digan qué hacer, pero ni siquiera ellos saben. O sea, es como una situación en la que tienes que irte averiguándolas y echando mano de las herramientas que tienes para responder a la situación en la que están ahí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, la situación de gravedad a la que llegó, puede haber muchas explicaciones y a la vez no tiene caso como buscarlas, pero yo creo que con ella llegamos tarde justamente porque el énfasis estaba en cuidar al que estaba más grave, ¿no? Y mi mamá siempre fue una persona de pues, cuidadora. O sea, ella siempre se enfocaba en los demás, estar al pendiente de los otros. Y ya cuando nos dimos cuenta que ella estaba mal, ya ella estaba muy mal. O sea, no estaba mal, estaba muy mal. Y fue cuando también nos abocamos a ver qué hacer con la situación, con el COVID y demás. Y bueno, ya tuvo una resolución fatal. Pero bueno, creo que mucho del papel de las mamás culturalmente va enfocado como a ese sentido, pues, ¿no? De poner mucha energía en los demás, relegarte por los otros, pues, ¿no? Como que esa parte es como muy, muy presente, sobre todo cuando hay situaciones de enfermedad.
¿Cómo resolviste, más allá de que tus hermanos, o sea, de apoyarte en tus hermanos, el cuidado de tus papás? Porque has mencionado cosas claves, por ejemplo, que tú esperas, o sea, que uno como hijo espera que los papás te digan qué tienes que hacer, pero en ese momento pues no se puede y tampoco uno sabe, ¿no? Pero yo mientras te escuchaba pensaba si tenemos algunas otras herramientas más allá de los familiares cercanos. O sea, tú alcanzaste a ver algunas cosas, no sé, las instituciones de salud, no sé, no, o sea, como algo más que pudiera apoyarte con el cuidado de tus papás mientras estaban enfermos.
Yo, o sea, lo que yo creo que a mí me ayudó en ese momento fue la red, pues, de amigos y de familiares, básicamente. En el marco en el que pasaron las cosas con mis papás es como muy particular, que pues por la situación en la que se vivió la pandemia de COVID en diciembre y enero en Jalisco. No había manera de sentirte apoyada en las instituciones porque estaban rebasadas. O sea, en términos de atención de la salud, incluso psicológica o lo que tú quieras, todo estaba, o sea, ir a la farmacia, conseguir el oxígeno, todo ese tipo de cosas estaba rebasado, pues, ¿no? O sea, no se les podía exigir más de lo que se podía hacer porque todo estaba desbordado, era un caos, era muy difícil, pues, ¿no? Lo que ahí a nosotros nos funcionó, o a mí particularmente me funcionó, es estar en contacto, pues, con gente como Juan, mi esposo, familiares, la familia de mi mamá, la familia de mi papá estuvieron todo el tiempo, ¿qué necesitan? Les mandamos dinero, amigos y amigas de amigos y amigas que hacían red y decían, no, pues yo conseguí esto, te paso el teléfono de tal, es como, pues ahí es lo que echas mano, pues, ¿no? Un poco como estar peloteando en esa parte. Y para la toma de decisiones es, pues sí, o sea, tu familia un poco y la gente con la que confíes, con la que les tengas mucha confianza, decir, sabes que en esto, pues no sé qué hacer. Y bueno, ya te van diciendo como qué piensan esas personas que puedes hacer y ya, ¿no? Yo me acuerdo, en el caso, por ejemplo, de mi papá, que él tuvo una situación menos grave de COVID, pero el asunto es que él, en la fase terminal, él estaba, tuvo un aneurisma, empezó a tener problemas en el cerebro, ya no reaccionaba. Previo a eso, mi papá ya nos había dicho, yo ya no quiero regresar al hospital. O sea, yo ya estuve ahí, ya estuve grave, ya salí de ahí, por favor. Si las cosas se ponen otra vez graves, yo ya no quiero regresar, ¿no? Y entonces él ya llegó un momento en el que estaba perdido, ya no podías hablar con él, o sea, en conciencia, todo, ¿no? Mal. Y mis hermanos y yo platicábamos y decíamos, es que, o sea, él ya está, o sea, él se va a morir en cualquier momento, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar para que no sufra, ¿no? Como en esta parte paliativa ya de los últimos días que sabes que es difícil porque estás ante una situación en la que sabes, por ejemplo, en mi caso, que tu papá se va a morir. No quieres que se muera porque a lo mejor crees que puede haber la posibilidad, pero al mismo tiempo la doctora, una médico privado que se portó súper bien con nosotros, nos decía, mira, si lo llevas ahorita al hospital, como tiene antecedentes de COVID, lo van a dejar en COVID, no lo van a poder ver, no lo van a tratar porque está saturado. Pero si no lo llevas, pues de todas formas se va a morir. Entonces ustedes decidan. Ella nunca me dijo, haz esto o lo otro. Simplemente me mostraba escenarios, ¿no? lo cual yo le agradecí muchísimo también. Y entonces buscamos a, yo les decía, bueno, vamos a buscar a alguien de cuidados paliativos, ¿no? Entonces llamé, varias personas me recomendaron y todo está saturado. Es como, ¿qué haces frente a una persona que es experto en eso, pero no te puede atender porque tiene 50 pacientes más que tiene que atender en situación de, así, de fase terminada? O sea, sí, la situación en la que vivimos fue muy, muy, muy particular. Entonces, al final, lo que te hace fuerte en ese momento es, o sea, pelotear o platicar las cosas con alguien, como ir sacando como, pues sí, lo que tienes, lo que piensas, y de alguna manera creo que mis hermanos y yo lo que pudimos ir salvando ahí fue justamente pensar a ver qué es lo que nos había dicho mi papá, qué es lo mejor, cuál es el escenario ahorita, y con eso apoyarte, pues, ¿no? Echar mano de las redes de amigos, de familiares que tienes alrededor. Y creo que eso aplica mucho también en el cuidado normal, no nada más en situaciones como tan extremas, ¿no? Sino en el cuidado del día a día. Creo que algo que yo también me he dado cuenta en los años de ser mamá y de estar en la crianza con María es que me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, ¿no? Es muy difícil.
Sí, que nos, o sea, verdad, es muy difícil hacerlo. Y más cuando tienes carga, por ejemplo, a mí me pasa con la parte académica de mí, ¿no? Así como, esto yo ya lo leí, ¿por qué no puedo aplicarlo?
Ah, exacto. Sí, lo racional. Sí, claro, tu parte intelectual, lo que racionalizas, dices, pues claro, es que tengo que pedir ayuda. Yo me he cachado así frente al teléfono en el WhatsApp tratando de escribir un mensaje y decir, oye, ¿me podrías ayudar con María un par de horas? Y lo borro y lo ves así de, no, sí puedo. Entonces, mejor después, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es esa carga que tenemos. Bueno, a mí personalmente sí es como, ¿de dónde viene? Pues, ¿no? O sea, mi mamá era, te digo, o sea, ella era así como servir a los demás, era cuidar mucho a los demás, estar muy al pendiente de todos y al final ella, ¿no? Y creo que también en el día a día, en otras cosas, como cuidar a alguien que estás criando, además que estás formando un ser humano, un ciudadano, una ciudadana, a veces cuesta mucho trabajo como pedir ayuda y además darte espacios, pues, ¿no? De cuidado para ti misma, para descansar y demás, ¿no?
Dice Lupita que a ella le cuesta mucho trabajo pedir ayuda en lo que respecta a la crianza. Y se acuerdan que Anita también nos decía al principio del programa que le costó trabajo pedir ayuda. ¿A ti te cuesta trabajo pedir ayuda a este respecto? ¿Qué opinas? Estamos en el muro de Facebook Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Para cerrar este programa, ahora vamos a escuchar a Ingrid López Insunza. Ella es sobreviviente de cáncer de mama y también le preguntamos, oye Ingrid, ¿mamá se puede enfermar?
Hola, soy Ingrid López Insunza, tengo 53 años de edad y dos hijos también, Camilo, que tiene 19 años, y Bruno, de 16 años ahora. Bueno, mi situación, fui diagnosticada con cáncer de mama izquierda el 2 de octubre del 2018. Dice la frase por ahí que 2 de octubre no se olvida y en mi caso se volvió cierta, por supuesto. Históricamente importante en la vida de este país, pero en mi vida el 2 de octubre también muy importante. Mi mamá se instaló en casa, duró allí todo el tiempo, todo este año del que hablo que me retiré del trabajo profesional, digamos, estuvo allí. Esto también implica o significa pues que había otra mujer en casa pues haciéndose cargo de la casa y que mis hijos si bien debieron entrar y hacer cosas que antes no hacían pues tenían el respaldo de la abuela allí cocinando y organizando casa y quehaceres, etcétera. En todo este relato que llevo hasta ahora, pues hablo de mis hijos, mi mamá. Soy divorciada y por lo tanto estábamos ya en casa mis hijos y yo hacía mucho tiempo, no había una pareja. Esto también significa pues que ellos ya estaban de alguna manera haciendo cosas, ayudando, limpiaban su cuarto, hacían cosas para ellos mismos, pero no habían entrado, yo no había tomado conciencia de la importancia de pues de involucrarlos realmente y de involucrarlos en todo, ¿no? Este diagnóstico, este cáncer mío, pues vino a eso, de los beneficios que yo puedo ver ahora, de esa pausa en mi vida, ese camino que debí tomar, pues el beneficio es ese. Ya no soy yo la única que hace las cosas de casa. Ellos están activos totalmente y eso es un vestigio, eso es una consecuencia de aquella enfermedad. Digo aquella porque el tumor fue extraído, no hay secuelas idealmente, aunque por supuesto sigo en tratamiento, sigo en control y yo quiero y lo veo lejos, pero me queda clarísimo pues que está allí latente. Esa idea de que está latente es exactamente lo que me hizo generar cambios que duraran. Con el diagnóstico inicial de usted tiene cáncer, es un tumor de importante tamaño, porque así fue dicho. Y como lingüista me llamó mucho la atención que me dijeran importante tamaño. Cuando me dan la noticia y con esta idea de, bueno, me voy a morir y luego no me quiero morir. El no me quiero morir decía es porque, pues porque hay cosas que quiero hacer y hay muchas cosas con las que quiero participar en la vida de los hijos y verlos llegar, hacer, crecer, lograr. Y también me di cuenta, como en términos muy prácticos, que a pesar de que tenían en ese momento 17 y 14 años, pues no estaban listos, insisto, en términos prácticos para que la mamá no estuviera. También quizá en términos muy egoístas. Lo que estoy diciendo es que me di cuenta de que, chin, si me muero mañana o si me muero en 2 semanas, híjole, no están listos, no saben comprar en el súper de principio a fin la lista. No saben dónde está el recibo del predial que se paga cada año. No tienen idea de que hay que pagar seguro médico y seguro de vida. No saben hacer una transacción completa o más compleja de contratar un seguro de vida, etcétera. Y en términos así del día a día, pues saben cocinar un desayuno y un sándwich y algo rápido, pero no planear el menú de la semana y no maximizar el dinero destinado y hacer todo esto. Entonces fue como mi meta, o sea, no me puedo morir, no me quiero morir y tengo que lograr que esto ocurra. Sea que libre esta batalla, habremos ganado la batalla del cáncer y prepararlos realmente para participar en su vida, tomar sus decisiones, estar al cargo total, que ya no tienen 2 ni 3 años. Y si me muero, pues les habré dejado eso. O sea, sí los habré formado porque me importa mucho que esto ocurra, ¿no? Y me dediqué a ello. Fue un año para sanarme, para enfrentar el cáncer. Fue un año también para, me di el gusto, que fue también como de terapia ocupacional. Hice un montonal de cosas en la casa que tenía ganas de hacer y que nunca había tenido tiempo. Pinté la casa, puse un cuadrito allá, hice cortinas para la ventana que nunca había tenido, cortinas como yo quería. Puse nuevas plantas en el jardín, un mueble que hubiese sido lindo poner aquí que nunca había buscado, pues me di la tarea de encontrarlo. Entonces dejé la casa como yo quería verla. En ese momento era, pues, insisto, terapia ocupacional, pero también muy, muy, muy en el fondo era por si me muero, si no la libro, que no era mi intención, repito, me quedaba muy claro que no me quería morir, pero también tenía claro como, si me voy, quiero que esto quede como con mi sello. Y ahí es a lo que me refiero como egoístamente. Y también ese año pues fue, ok, ahora vamos a cocinar, decide qué se va a hacer, y entonces es decide, haz la lista de lo que se necesita, y si te toca cocinar 2 días, pues si vas a necesitar tomates un día, debes calcular si en el otro también, pues de una vez salir y comprar lo de los 2 días. Y para este guiso se parten así y cuida el fuego. Entonces que de principio a fin fuera el proceso y no fuera como de me acerco y ayudo poquito, sino ahora yo soy el que hace esto y pues tengo que saber hacerlo de principio a fin. En ese mismo sentido, pues los baños, o sea, era los baños, por supuesto, los usaban, pero jamás los limpiaban. Y a partir de entonces fue, te toca mantener limpio el baño de arriba y a ti te toca el baño de abajo, te toca lavar los boxers, tus boxers, y te toca lavar pantalones, porque hasta ese momento pues lavaban de repente una playera que les surgía que se querían poner, pero no eran responsables de toda su ropa, ¿no? Y bueno, ¿qué se conserva de aquellos momentos? Eso, ya pasó la amenaza fuerte, ya no estoy en tratamiento de todos los días, de las radios, de todos los días, pero en casa y en nuestro manejo de familia quedó eso. Cada uno tiene labores asignadas, somos responsables uno, otro y otro de eso, de lo que se debe hacer. Estamos muy conscientes que el día que uno no hace lo que se supone debía hacerse, trastoca la rutina de los demás. Y pues que si llegamos y la casa está como fea, sucia y cosas tiradas por aquí y por allá, pues ese malestar y esa incomodidad visual es de todos y toca, ok, yo ahorita barro, yo sacudo, tú recoges lo que quedó tirado de ayer y tú usaste esta área, pues órale, rápido, límpiala porque no está cómodo y así no queremos estar. Términos ya más allá del quehacer diario, más allá de lo que aprendieron y de lo que ahora saben hacer, cocinar, limpiar su ropa, cómo se dobla, cómo se cuelga, yo aprendí que pues que eso, no soy yo la única que tiene que cargar con el barco y la casa completa. En términos de qué hacer, en términos de organización, en términos de quién paga la luz, es decir, yo aporto el dinero, evidentemente me toca soportar la parte económica por mi edad y mi función en la familia, pero que no soy yo la que tiene que ir necesariamente al cajero a hacer el pago. Entonces, eso aprendí yo, el delegar, el soltar, el enseñar para que sepan, pero el enseñar para que yo pueda tener tiempo y tranquilidad también. Y que ahora no es solo porque estoy enferma y con la necesidad de ir a que me conecten la quimioterapia, sino porque ellos pueden o deben hacerlo y yo entonces puedo quedarme a leer o a quitarle las hojitas secas a una planta, porque eso es lo que yo quiero hacer. De la enfermedad aprendí también a bajar el ritmo, aprendí a darme tiempo, aprendí a saber esperar, aprendí a que estar sentada en una sala de espera puede ser eso y que debe ser eso, esperar, que esperar es importante, que la atención va a llegar, pero que no debo siempre estar urgida porque las cosas ocurran en los tiempos que yo quiero que ocurran. Y aprendí también a dejarme ayudar, a doblegar el orgullo en esa parte, porque fue bien difícil, pues eso, aceptar que me dieran ayuda económica. Por ejemplo, cuando debí enfrentar las radios, el Seguro Social, que es donde me estaba atendiendo, por fechas y agenda apretadísima del Seguro Social, no podían darme las citas para empezar las sesiones de radio en la fecha ideal que médicamente debían ocurrir, sino y quizá 8 meses después de que era el momento ideal para mi tratamiento. Esto significó buscar las radios por vía privada y son costosísimas y yo no tenía la manera de pagar las sesiones porque debían ser 28 continuas y esto implicaba pagar un promedio de 45,000 pesos mensual, semanales, durante 5 semanas. Y me llevó a pedir ayuda, a hacer una especie de colecta en la familia y a doblegar el orgullo y decir, pues no tengo y si pueden ayudarme sería genial. Y recibí ayuda por montones y pude pagar las radios y me dio una enseñanza tremenda. Y entendí pues que no era caridad y no era lástima, sino era pues energía, era apoyo, era cariño, y eso fue muy chido, pero pues fue una enseñanza muy grande por mi personalidad y mi trayectoria y lo que yo había hecho y entendido hasta ese momento, ¿no? Mis hijos aprendieron pues también de eso, me vieron llorar y me vieron débil y me vieron doblegar orgullo. Pero también vieron que sí se puede y que si te informas, si decides y si te organizas y si las cosas se ponen, pues se puede lograr, se puede salir y que con fortaleza las cosas salen y con la ayuda adecuada, por supuesto. Yo tuve una red de apoyo tremenda, mujeres, mi red extendida eran mujeres, amigas que estaban ahí siempre, mis hermanas venían, me veían, me llamaban, me daban espacios, sabían darme los espacios porque me conocen como muy independiente. Mi mamá, insisto, que se puso aquí a pie de escalera todo el tiempo. Mis tías que me ayudaban con llamadas económicamente, con llamar a mi mamá, con llamar a mis hijos, con buscarlos, mis primas, por supuesto que también hay hombres involucrados, pero la verdad es que la red grande primera fue de mujeres. Para cerrar, otro aprendizaje que me queda de esta situación de cáncer que debí enfrentar es cada mes, porque debo ir una vez al mes a recibir, me entregan las medicinas que tomo una dosis diaria. Voy, son medicamentos controlados, y entonces me entregan una caja de medicamentos una vez al mes. Me toca estar en esa sala de espera durante 20 minutos a veces o una hora otras hasta que me dan la orden para ir a la farmacia y recoger el medicamento. Esos 20 minutos de espera, esa ida al hospital mensual, es como el recordatorio, así lo veo yo, el recordatorio mensual de todo lo que eso implicó y que a veces el resto, los 28 días que transcurren entre una visita al hospital y otro, es bien fácil que de repente se me olvide todo lo que viví y de lo que debió servir. Entonces esa ida mensual es el recordatorio del alto en el camino que debía ser obligada por la situación de enfermedad, y me esfuerzo a que ese alto en el camino sea realmente una pausa y toma conciencia del tiempo que se necesita para ti, que debes darte tiempo a ti. Y que no tenga que ser un llamado de cáncer otra vez el que te fuerce a parar. La gran enseñanza después de este cáncer es tiempo para ti. Dedícate tiempo a ti. Come lo que tú quieras, lee lo que tú quieras, camina por donde tú quieras. Haz planes para ti sola también, aunque no incluyan a los hijos. No está mal si no los incluyes. Está bien ser egoísta, que ese es algo que no nos han enseñado. De repente nos dicen, nos creemos, aprendimos en algún lugar que tienes hijos y ya, tienes que ser enteramente para ellos, enteramente para la casa, y eres mala mamá si ves por ti y si te anticipas para ti algo. Y eso no es cierto. Podemos ser buenas mamás no incluyéndolos en todo y sí incluyéndolos en todo lo que toca hacer, aprender y llevar a cabo en la casa y en las actividades de vida. Es por su bien, y estamos de hecho siendo muy buenas mamás, creo yo, cuando los involucramos y les obligamos y les enseñamos y les hacemos compartir las buenas y las malas.
Y si hay una red que te apoya y si hay una tribu que te ayuda con la crianza, la cosa resulta mucho mejor. Agradezco muchísimo a las cuatro mujeres que estuvieron hoy aquí en Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribu, a Laura Anaya, a Ana Lilia Larios, Lupita Orozco e Ingrid López por compartirse con nosotros. Agradezco también muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual ahí está el muro de Facebook que no se raja, siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Gracias, Joe. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.